Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba me corta W Andrés. Andy, querido, ¿cómo andás? Feliz año, ¿cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Y vos cómo va?
Feliz año.
¿Cómo arrancás?
Bien, todo tranqui. Acá, a pleno como siempre.
Bueno, bien ahí, mejor ahí. Lo que arrancó bien, señores, fue Wall Street esta semana, la primera semana del año operando en positivo, así que, bien, se festeja tanto el Dow, el S&P como el Nasdaq terminando la semana con ganancias, 1,5% arriba el S&P, igual que el Dow, y apenas un poco detrás el Nasdaq con ganancias de 0,95% esta semana. Los ADR también muy bien acompañando la tendencia, bien el Merval, que la verdad es que en lo que va del año en dólares sube 7,4% y 6% en pesos, gracias un poco también a la tranquilidad de un tipo del tipo de cambio y la dinámica alcista en las acciones, y los ADR con ganancias de 17-14% para Edenor y Grupo Financiero Galicia 14%. Así que un rally importante ahí, en general los bancos respondiendo bien, solo Vista, Tenaris, Globan y Adecoagro terminando mal la semana con caídas de 3, 4, 5%. Y la parte cambiaria, el contado, cayendo en la primera semana del año 1,5%. Y el MEP apenas para arriba 0,60%. Los bonos también, buen arranque para los bonos, con subas de entre 3 y 4% este año, lo cual permite que el riesgo país afloje un poquito, acompañando fundamentalmente la dinámica internacional. Y hablando de la dinámica internacional, hoy fue un día importante, señores, porque tuvimos el dato de empleo con señales mixtas. Por un lado, la economía americana creó menos puestos de trabajo respecto al mes pasado, pero más puestos de trabajo respecto a lo que esperaba. Se esperaban 200.000 y terminó siendo 223.000, cuando en realidad el mes pasado habían sido 256.000. Así que eso fue un número mixto. Lo que no fue mixto fue el dato de desempleo, 3,5%, cayendo respecto al 3,6% del mes pasado, y también respecto de lejos del 3,7% que esperaba el mercado. Así que desde ese punto de vista, malo el dato de empleo. Lo que festejó Wall Street en el día de hoy fue que el aumento de las horas, de los salarios medidos por hora, cayó 4,6%, cae respecto al mes pasado que había crecido 4,8%, o sea, cayó a 4,6%, crecieron 4,6%, los salarios crecieron más lento y también crecieron en menor medida respecto de lo que esperaba el mercado, que era 5%, así que eso implica que hay menos presiones inflacionarias provenientes del mercado laboral, y eso claramente fue festejado. Y en paralelo, después el mercado también festejó que en el día de hoy se dio el dato del PMI de servicios, que mostró una fuerte contracción, la primera contracción en más de 2 años y medio, que terminó en 49.6, cayendo fuertemente de 56.5 el mes pasado y fuertemente debajo de 55 que esperaba el mercado. Así que hubo una fuerte contracción en el mercado, en la industria de servicios, y eso también te está mostrando que quizás el efecto monetario de la Fed subiéndote la tasa podría estar empezando a hacer efecto justamente sobre lo que es la dinámica económica, la economía real. Esta semana también el PMI manufacturero también mostró que se profundiza la contracción en el sector, así que se está dando un entorno en donde, bueno, la economía de algún lado podría estar empezando a mostrar síntomas recesivos, que claramente, si bien son malos desde el punto de vista económico, en este contexto monetario claramente son bienvenidos, porque el mercado espera en algún momento ver un giro de la política monetaria hacia un sesgo más light, más dovish, ¿sí? Esta semana también se dieron datos importantes en el mercado laboral. Más allá del dato de hoy, tuvimos la encuesta de ADP del non-farm payrolls, y también fue malo en este sentido. Sigue mostrando también que hay una economía que está muy robusta del mercado laboral. Las solicitudes semanales por desempleo también no crecieron, sino que decrecieron, lo cual claramente te está mostrando ahí que la economía no está desempleando, sino todo lo contrario, sigue contratando. Entonces, de esa manera, en paralelo, la encuesta Holtz de mercado laboral también muestra que hay muchos empleos abiertos por encima de lo que esperaba el mercado. Hay 1,7 puestos laborales por cada persona que busca empleo. Así que, en general, lo que estamos viendo es un mercado laboral muy firme. De alguna manera, algunos datos se están festejando, que, insisto, el tema del crecimiento de los salarios más lento y las encuestas del PMI que están mostrando síntomas algún tipo, más que nada, recesivos o acercando un escenario recesivo. También se publicaron las minutas de la Reserva Federal esta semana, en donde claramente mostró un sesgo más hawkish respecto de lo que esperaban. Dicen los funcionarios que esperan más aumento de tasas para este 2023. Recién vamos a ver una menor suba de tasas el año que viene, o sea, bajar las tasas recién el año que viene, para 2024. Y hubo un dato interesante, que es que los varios participantes, o sea, muestra de que la necesidad de mantener flexibilidad y opcionalidad al cambiar la política monetaria hacia un sesgo más contractivo, más restrictivo, si es que los datos macroeconómicos no convalidan una disminución en la inflación y un entorno más recesivo. Así que la Fed deja abierta la puerta a que pueda volverse a tornar todavía más hawkish respecto de lo que hizo este año pasado o lo que proyecta hoy el mercado, ¿no? Así que, bueno, interesante. El mercado ve que la Fed va a mantener las tasas altas por más tiempo. espera que la suba 25 puntos básicos y que después haga una pausa, aunque hay algunos bancos de inversión que esperan otra suba, una suba en febrero, otra en marzo y otra en mayo, y que recién desde mayo en adelante haga la pausa. Bueno, veremos cómo son los datos y cómo termina siendo la política monetaria finalmente, ¿no? Pero bueno, de alguna u otra manera, en el fondo se especula con que quizás ya estamos en al final del ciclo de hikes de la Fed, así que bueno, creo que por eso los bonos en general están reaccionando al alza y hoy el mercado también reaccionó positivamente. Así que bueno, señores, y acá en Argentina también novedades importantes, se llevó a cabo el canje a principio de esta semana, el canje de la deuda en pesos para los bonos que vencían en el primer trimestre. Había 4.3 billones de pesos que iban a entrar al canje, y bueno, de alguna manera fue positivo porque tuvo una adhesión del 67%, 50% fue del sector público y 17% fue del sector privado. Ese 17% significó que dentro del universo privado, 33% ingresó al canje, lo cual fue mejor respecto del canje de noviembre, en donde el 22% del sector privado había ingresado al canje. Así que bueno desde ese lado. Con este nuevo canje se reducen los vencimientos en el primer trimestre por un total de 2.9 billones de pesos. Así que se puede reducir en este primer trimestre. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Sí? Que deja algunas dudas. Y es que se soluciona el problema por un ratito, porque después sigue el problema, porque gran parte de lo que se roleó para, o sea, que se postergó, se canjeó para el segundo trimestre y sobre todo en el segundo semestre de este año, ¿sí? El 8% de lo que se canjeó se roleó a abril. El 10% a mayo, el 21% a junio, el 21% a julio, el 21% a septiembre y solamente el 18% del total que se canjeó fue a 2024. Es decir que un 39% sigue en el primer trimestre, un 43% en el segundo trimestre y solamente un 18% se postergó para el año que viene. Es decir que el problema sigue estando acá. En un ratito más volvemos a tener el mismo problema. Pero bueno, con este nuevo canje, los vencimientos caen en el primer trimestre. En enero vamos a tener 389 mil millones de pesos. Cayó 66% la liquidación, el vencimiento total respecto del valor precanje. En febrero tenemos vencimientos por 411 mil millones de pesos, cae también 66% respecto del valor que debería haber afrontado previo al canje, que eran 1.3 billones, y para marzo cayó 65% a 689 mil millones de pesos el total de vencimiento. Antes del canje eran 2 billones, ahora solo son 689 mil, digo solo irónicamente, porque sigue siendo bastante desafiante ese vencimiento. Pero bueno, de alguna manera, digamos, como conclusión final, esta operación fue importante para descomprimir los vencimientos del primer trimestre, los deja más manejables, pero a costa de elevar la carga de vencimientos para el año que viene, ¿no? Porque en abril tenemos 2 billones, en mayo tenemos 1.6 billones, en junio otra vez 2 billones, 2.7 billones en julio, 1.5 billones de vencimientos en agosto y 1.7 billones de vencimientos en septiembre. O sea, muy pero muy importante la carga entre abril y septiembre, justamente antes de las elecciones. Así que hay una reducción por un total de 2.9 billones en el primer trimestre, pero se pasó gran parte para los próximos meses. Se pateó la pelota, digamos. El plan va moviendo a todo vapor. Nada más te permite pasar tranquilo el verano, pero se carga todo en el segundo semestre de cara a las elecciones y también genera mayor peso para, digamos, mayor compromiso del lado fiscal, porque recae mucho más sobre el mercado financiero, digamos, la necesidad de tener un buen roleo. Entonces, para poder cerrar el programa financiero y no depender tanto del mercado financiero, justamente necesitas ajustar más el gasto. Así que bueno, veremos. La próxima licitación va a ser el 18 de enero. Sí, 18 de enero. Así que bueno, veremos cómo le va. Por otro lado, el lunes se pagan los cupones de los bonos en dólares. El Banco Central va a perder 1.000 millones de dólares aproximadamente, o 982 millones de dólares para pagar los cupones de bonos en dólares y 39 millones para pagar los cupones de los bonos en euros, ¿sí? Así que va a perder 1.021 millones de dólares aproximadamente. Ahora, un asterisco que también lo mencioné en Closing Call el otro día. Uno ve los vencimientos, este año le vencen 2.900 millones de dólares al gobierno, pero el año que viene le vencen, perdón, entre 2024 y 2027, es decir, el próximo gobierno, le vencen 25.154 millones de dólares. Entre 2026 y 2031 vencen 37.189 millones de dólares y entre 2032 y entre 2035 vencen 34.260 millones de dólares. Ahora, uno dice, bueno, ok, fantástico, tenés todos esos vencimientos. ¿Cuántas reservas hay en el Banco Central? 7.500 millones de reservas netas aproximadamente. Esto es un valor ínfimo respecto de los 70 mil millones que liquidó el agro en los últimos dos años. Es decir, el Banco Central no fue eficaz en poder retener los dólares que le dio el campo históricamente altos. En 2022 pudo comprar 5.800 millones de dólares cuando se liquidó casi 40 mil millones de dólares. En 2021 también 5.000 millones de dólares y se liquidaron cerca de un poco más de 30 y pico de mil millones de dólares. Es decir, hubo un déficit gigantesco, un mal manejo monetario y un mal manejo de la acumulación de reservas. ¿Por qué? Y bueno, ahí porque el cepo te genera demanda infinita por importaciones y también porque tenés déficit energético, porque no tenés una buena estructura energética para evitar el déficit energético. Entonces, eso es una política de largo plazo que se descuidó y hoy que le impacta a la Argentina hoy en un entorno donde necesita dólares y no los tiene. Desde mi punto de vista, el vencimiento de deuda que vence hacia adelante es extremadamente desafiante y prácticamente impagable dado el stock de reservas que tiene hoy la Argentina. Tiene que mejorar inmediatamente, pero no tiene demasiado tiempo para hacer frente a toda esta carga de vencimiento. O sea, claramente el mercado ve y el mercado de deuda lo percibe, por eso están los precios como están, que Argentina va probablemente hacia un nuevo canje de deuda, ¿sí? Pero bueno, veremos. Por último, señores, próxima semana importante porque tendremos la inflación en Estados Unidos y también en Argentina. Salió el REM, que bueno, en general se sigue proyectando una inflación cercana en torno al 100% para el año que viene, así que no hay mucho para festejar. Hay bastante dispersión para lo que es la inflación para la inflación de diciembre, entre 4.5 y 6.5 aproximadamente, con una mediana de 5.5, así que se espera que en diciembre la inflación sea del 5.5% aproximadamente y que permanezca alta la inflación en los meses que vienen, porque se viene el ajuste de más ajuste tarifario, digamos, hay inflación contenida que no ha podido ser volcada al mercado. Sin embargo, bueno, lo que está buscando el Banco Central es devaluar menos para que esa devaluación menor sea también una anca inflacionaria y también mantener las tasas altas para mantener una tasa real positiva. Por todo eso es que en este último tiempo las apuestas a tasa fija en el corto plazo han tenido cada vez más protagonismo, sobre todo las tasas, las letras a descuento, han comprimido y eso permitió tener rendimientos reales positivos de cara a los próximos meses. Pero bueno, esa estrategia probablemente será puesta en duda seguramente de cara a las elecciones, ¿sí? Desde la presentación de los candidatos más cercanos a abril y mayo y bueno, de cara hacia adelante también. Así que el mercado ve perspectivas complicadas para lo que es el mercado de deuda en pesos, mientras el Banco Central sigue dándole liquidez a los inversores para ver si pueden con un respirador está funcionando el mercado, claramente intervenido por el Banco Central, porque bueno, claramente el mercado, los inversores privados están bastante reacios a seguir incorporando activos en pesos a sus carteras, uno lo puede ver en los flujos de los fondos comunes de inversión, así que bueno, dudas, el perfil de deuda se mejoró, pero el problema, el problema sigue estando. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta, W de Andrés. Que tengan todos un lindo comienzo de año. Vamos, Andy querido, te escucho, ¿cómo va?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, muy bien, acá andamos.
Hago cortito, así ya presentamos a Chelo, pero nada, destacable, como hablábamos antes de que arranque el programa, el comportamiento del Merval en dólares, la verdad que ha tenido una suba casi sin descanso desde julio del año pasado. Bueno, digo, ahí una toma de ganancias en algún momento, pero la verdad que todo el equity argentino muy sólido. Por ahí deberíamos ver a uno le gustaría ver algo más de consolidación en lo que son los bonos soberanos,
pero bueno, la verdad que el equity muy bien, los bancos venían muy rezagados. Yo justo hace un par de días tuiteaba, los bancos parecen el Merval en T-1, porque si vos mirás la estructura de los bancos y del Merval, mi sensación es, che, los bancos están preciados a un Merval de $400, porque cuando mirás el gráfico pareciera que recién los bancos están haciendo el movimiento que el Merval empezó hace 7 meses. Pero bueno, guarda que subió mucho. Cuidado en qué precio pagan. Probablemente debería haber algún tipo de toma de ganancia, pero bueno, la verdad que la semana pasada y mismo la anterior por ahí pensaba lo mismo y no se dio, pero bueno, nada, venimos subiendo fuerte. Guarda en el punto de entrada, esperemos que en algún momento haya una corrección que permita comprar a mejores precios, ¿no?
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado del día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Sumate todos los viernes a esta hora, a las 7 de la tarde hasta las 8, para hablar un poquito de mercados. Y hoy, otro mercado que cada tanto lo tocamos, el mundo cripto, y nada mejor que tenerlo a él como invitado, Marcelo Cavazzoli. Él es founder y CEO de Lemon Cash. Chelo, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Hola, Juli. Hola, Andy. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias. La verdad quería hablar con vos, y quería, hace bastante que no hablábamos del mundo cripto. El año pasado fue jodido para el mercado, terminó muy complicado las cripto en general, el Bitcoin y el Ethereum en particular. ¿Qué balance haces del año pasado? ¿Cómo arranca este año? ¿Cómo estás viendo la situación? Vamos a estar hablando un poquito de varios temas porque fue bastante movido, sobre todo el cierre del año pasado con algunos eventos dentro del ecosistema, pero bueno, en términos de la actualidad de las cripto, ¿cómo lo estás viendo?
Bueno, sí, totalmente. A nivel precio, a diferencia del Merval, hoy no está mucho para festejar. Estamos 60% abajo del año pasado. Y eso tiene que ver también con los ciclos que vivimos en cripto. Recordemos que estamos en una tecnología con todavía poca vida para lo que va a tener. Y bueno, nos vamos moviendo de a ciclos. Vimos dos grandes bear markets en el pasado, de los cuales tuve la suerte y la desgracia de transitar. En 2013 a 2015, después de la caída de un exchange muy grande, MTGOX, y también con todo lo que pasó con Silk Road. Después, en 2017 a 2018, con todo el crash de las ICOs, ¿se acuerdan que de repente salían proyectos, monedas y levantaban millones de dólares? Bueno, eso tampoco terminó muy bien. Y bueno, ahora estamos en este nuevo bear market, que yo creo que como consecuencia de, obviamente, digamos, de la tendencia de un mercado que sube y baja, pero la narrativa que, digamos, desarrolló todo esto, creo que fueron los intereses astronómicos y como demasiada codicia en obtener tasas muy altas y productos con muchísimo riesgo, que terminaron alineándose para que termine de la peor manera. Pero aún así, si vos ves los otros dos bear markets, tuvimos caídas y creo que encima fueron muy parecidas, entre 80 y 85% desde el pico más alto hasta el más bajo. Yo creo que todavía podría haber un espacio más a nivel precio de caída para toda la industria cripto. Ahora bien, después de todo un bear market, en realidad cuando inicia un bear market siempre se dieron los mejores desarrollos y el mayor avance a nivel innovación en toda la historia de Bitcoin, digamos. Solo para cerrar con un ejemplo, en 2013 tuvimos Ethereum, que se salió en pleno bear market. En 2018 empezó a surgir el espacio de todo ese grupo de proyectos ICOs que salieron mal. Hubo algunos proyectos que realmente tenían valor genuino, y se empezó a desarrollar todo el espacio DeFi, que creó toda una industria. Y bueno, y ahora estamos en el inicio de este gran bear market, y bueno, vamos a ver qué es lo que se avecina como la nueva innovación en la industria de cripto.
¿Puedo decir que en esta crisis se estaría gestando, digamos, un nuevo ciclo? Digamos, claro, o sea, el Ethereum marcó un nuevo ciclo para el mundo cripto también, el desarrollo de DeFi también. ¿Crees que, bueno, esto, viste, que uno dice, bueno, las crisis son una oportunidad también? ¿Crees que el ecosistema lo estará aprovechando?
Yo creo, viendo por un lado hacia atrás, que la historia de alguna manera se repite, o sea, podría, tiene altas probabilidades, pero también lo veo con otro tipo de métricas. De hecho, hay un estudio muy copado sobre los desarrolladores, como mucho en cripto sucede en el ambiente open source, ¿no? De código abierto, hay mucho GitHub, hay muchos repositorios de código donde participan desarrolladores de todo el mundo, podés tener algunas métricas. Y hay una métrica que para mí es muy importante, que es cuántos desarrolladores blockchain hay. Y ahora estamos en un pico de desarrolladores que crean proyectos y distintas cadenas, pero lo más interesante es que de los grupos, los que más se mantuvieron, digamos, el cohorte de mayor retención, son siempre los que entran en el bear market. ¿Qué quiere decir? Los proyectos y los desarrolladores que arrancan en un mercado bajista son los que más retención tienen con los años. Y ahora estamos parados en un pico máximo de desarrolladores a nivel mundial. Entonces, teniendo todos esos ingredientes, yo creo que es muy, muy posible que veamos una innovación y que probablemente esté ocurriendo en este momento el desarrollo de esa nueva ola que va a probablemente liderar el próximo bull market.
Excelente, Chely. Escúchame, y ahora bajando para Argentina, por ahí queda medio ridículo que te lo pregunte yo, ¿no? Que estoy en Lemon, pero bueno, te doy el pie para que arranques vos. ¿Cómo estás viendo el uso de cripto hoy en Argentina? Y si crees que este bear market ha impactado o le ha pegado un golpe al uso de esta tecnología en Argentina.
Bueno, sí, a ver, el principal punto es la confianza, ¿no? Después de todo este sacudón de todo este año, hay una pérdida de confianza de toda la industria, hacia toda la industria, del inversor más retail, y obviamente que eso afecta de alguna forma a los volúmenes de las empresas. Y lo notás también en la opinión pública, ¿no? De repente, ya por ahí Bitcoin no es tan interesante, ahora estamos todos con GPT-3 y ChatGPT. Fíjate, es como que hace mucho que no ves demasiadas conversaciones de cripto. Y eso obviamente cambia también a medida que entras a ese bull market, pero creo que en este pegó mucho en la confianza del inversor y del usuario argentino, pero que algo que tiene una característica que no veo en otro lugar versus, digamos, Argentina con el resto de los países, es que, por ejemplo, en Lemon tenemos a nivel cantidad de usuarios más usuarios que tienen Bitcoin de los que tienen pesos. O sea hay más cuentas con Bitcoin que con pesos. Y creo que ese indicador te da un puntapié de que en Argentina Bitcoin no solo, o sea, cripto no solo representa un escape por ahí de la inflación usando monedas estables y que están ancladas al dólar, sino también, digamos, un escape a un sistema financiero el cual sabemos que actualmente no funciona y que nos da como, digamos, como las ganas de probar y de animarnos a un sistema nuevo. Entonces creo que Bitcoin viene a representar no un escape a la inflación, sino un sistema nuevo, un nuevo modelo, digamos, de una moneda global, en la cual en Argentina tenemos unas métricas impresionantes. Entonces, si bien obviamente hay una, hay un golpe muy fuerte en la confianza, yo creo que Argentina es y probablemente sea el lugar con mayor adopción a nivel relativa de los, del resto de los países, tanto en Bitcoin, digamos, como moneda descentralizada, como también en Web3 y todo lo que viene a representar el futuro de Internet.
Marce, estoy acá, se me conectó, pero volví. No, te quería preguntar un poco también de toda la crisis que hay alrededor de las billeteras, ¿no? Crisis que desató FTX, digamos, ¿cómo lo viviste? Porque fue una decepción para toda la industria, ¿no? O sea, digamos, el tipo era un referente y de repente se vino todo para atrás. ¿Cómo lo viviste vos? Porque seguramente habrá sido, digamos, siendo FTX la segunda más grande del mundo, digamos, importante para vos también como inspiración, o como, no sé, habrás visto el modelo de negocio de FTX también, o no sé qué referencia tenés, y cómo lo vivió Lemon en general también.
Buenísima esa pregunta. Y ahí, viste, ahora es fácil, viendo todo lo que pasó, decir, ah, bueno, Sam, digamos, no era lo que pensábamos, pero así como dices, en ese momento FTX y Sam era, digamos, el chase número 2 del mundo. Sam era uno de los referentes más grandes, y básicamente todo el mundo quería trabajar con él. Tenía los mejores inversores, tenía las mejores conexiones, tenía un exchange muy bueno a nivel tecnología, con productos que no existen en otro lugar, con una calidad en el servicio demasiado buena. Y fue como algo que parecía casi que imposible, y digamos, sentirnos defraudados todos, ¿no? Desde los inversores en cripto, en FTX, como también las compañías que trabajábamos o que queremos trabajar con Sam. Y yo creo que gran parte de eso es una de las enseñanzas que nos deja el bear market. Y que creo que lo más importante es que tomemos los aprendizajes de cada uno de esos, de los bear markets, para que cada vez el ecosistema sea mejor. Y creo que lo más importante es el tema de la transparencia. Toda la caída de FTX se podría haber solucionado con transparencia. Si vos entrabas a ver los activos y los pasivos de FTX, ya encontrabas un agujero de 5, 8, 10 billion dólares, todavía estás hablando cuál es el número final, y se podría haber evitado. Entonces, creo que el mayor aprendizaje que nos deja todo esto es que probablemente hacia adelante la transparencia y la manera de dar información a los usuarios sea hasta una propuesta de valor directamente. O sea, si yo te digo, ¿dónde preferís poner tu plata? En un lugar donde mediante criptografía lo podés comprobar, o sea, donde 1+1 es igual a 2, o bueno, no, confía en este nombre, confía en esta persona o en esta marca. Yo creo que de todas las experiencias que tuvimos este año, la mirada de retail va a preferir va a optar por la primera. Así que bueno, súper sorprendidos, y creo que lo bueno es que ya pasó y que nos tomemos esas experiencias para crear un ecosistema más sano y que sea mejor en el largo plazo.
Ahora, ¿qué significa esto de las corralitos cripto que uno lee todo el tiempo? ¿Qué significa? ¿Qué hay que estar atento? ¿Cómo traer tranquilidad al inversor que está invertido en estas cosas, en estas aplicaciones? ¿Cómo? Un poco para hablar del tema, ¿no? Porque uno lo ve, bueno, bastante seguido en Argentina, pero en el nivel global, ¿no? Cada vez es más frecuente.
Sí, buenísima esa pregunta. Y bueno, tomo el caso de FTX, en donde al no haber una regulación, pero eso no lo resuelve legal, explico por qué. Al no haber una regulación, sobre todo FTX, lo que se aprovechaba es que tenía FTX Internacional en Bahamas, digamos, cuentas offshore mucho más laxos. Digamos, exchanges pueden de repente usar los depósitos de los usuarios y hacer otras cosas, que es lo que hizo Sam, ¿no? Que de repente tenía el estadio de Miami, el FTX Arena, le pagó a un montón de influencers, compró compañías, salió a invertir, donde tenían plata en trading, y esos eran depósitos de los usuarios. Entonces después, cuando se disparó esto y la gente fue a buscar sus fondos, esos fondos ya no estaban. Y como cripto todavía no tenía, digamos, ni transparencia ni una regulación o algo que el usuario pueda ver, de repente esos fondos se vieron perdidos. Entonces, ahora, de ahora en adelante, esto que hablaba de la transparencia, hoy se puede solucionar muy fácil con tecnología que ya existe. De hecho, hay una de las más sencillas que se llama Merkle Trees, o árboles de Merkle, que seguro los que están escuchando, si tuvieron alguna materia de computación avanzada, lo vieron. Básicamente vos podés probar que los pasivos que tiene una compañía son los que dice tener, y como esto es blockchain, vos podés comprobar que los activos están ahí, que no están usándose para pagar el estadio de Miami, sino que están ahí on-chain. Entonces, yo creo que ahí es donde, de acá en adelante, una de las cosas que un inversor se tiene que fijar es qué tan transparente es esta compañía de cripto. ¿Dónde están los fondos? ¿Cuáles son los pasivos? De alguna manera, verificar esa solvencia. Y en todo caso, si el Estado quiere intervenir, porque después de toda esta oleada, te imaginas que los reguladores están afilándose los dientes para entrar, la única intervención que podría llegar a servir sería la de alguna manera, constatar que las empresas están dando esta transparencia, que están teniendo como esta prueba de solvencia o prueba de activos y pasivos disponible a los usuarios. Porque FTX, Estados Unidos, es una empresa americana, tenía la regulación americana, y aún así se vieron afectados más que el resto, porque la mayoría de los americanos podría haber usado Coinbase, y en vez de usar Coinbase, usaban FTX y terminaron como teniendo cuentas offshore. Entonces, la regulación, de hecho, en Estados Unidos hizo que el inversor perdiera más que si no existiera. Entonces, creo que lo más importante va a ser mirar qué tan transparentes son esas compañías, dónde están los fondos y cuáles son los pasivos.
Ahora, mucho depende también de la dinámica de los precios, ¿no? O sea, ¿cuánto notás que la industria depende del precio del Bitcoin en general? Porque en general, bueno, también la industria del mercado de capitales depende un poco del precio, pero también funciona como una vía para hacer que las compañías puedan financiarse, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto depende la industria en general esta del precio de los activos? ¿No notás que es demasiado dependiente por momentos?
Buena pregunta. La respuesta es sí, pero dos cosas. Primero, cada vez digamos, tiene una base más amplia. Pero por otro lado, los que estamos en esta industria, medio que ya lo sabemos. Me acuerdo de estar hablando con otro founder de compañías cripto hace un año, casi uno y medio, dos. Y me acuerdo que hablamos, che, tenemos que prepararnos para el próximo bear market, que probablemente sea el más grande que tuvimos. Entonces, es como que de alguna manera tenés que tener una cierta anticipación a que esto es así. Vamos, de vuelta, es una industria súper joven, pero que cada vez tiene una base más sólida. Obviamente que la compra y la venta, generalmente la compra, siempre sucede más en los ciclos alcistas, cuando todo está más caro. De hecho, yendo un poco al precio, estos son los momentos que son los mejores para invertir. De hecho, hay un indicador muy claro, que es el precio del Bitcoin contra el precio de la producción del Bitcoin, o sea, con el costo de la producción que tiene Bitcoin. Y si vos mirás ese gráfico, lo que vas a notar es que históricamente, cuando el precio de Bitcoin estuvo por debajo del costo de producción, meses después, o en algunos casos un año después, se dispara en el próximo bull market. Entonces, históricamente, cuando el precio está por debajo del costo de producción, tenés el menor volumen y el menor interés, pero terminan siendo los mejores momentos para para invertir. Después les paso este gráfico que está buenísimo, que lo vean. ¿Ves? Es terrible, ¿ves? Se hunde un poco abajo el costo y de repente explota para arriba en precio. Así que sí, depende del precio, sobre todo a nivel digamos, facturación, a nivel crecimiento. Es todo mucho más fácil cuando estás en un bull market.
¿Sabes qué estaba leyendo bastante? Bueno, vos seguís el ETF, el GTB, ¿cómo es? El GBTC.
Grayscale Bitcoin, sí.
Ese. Estaba leyendo que es como que por el valor que tiene en comparación con el Bitcoin, no sé, quizás Andy, que está más en el tema, me puede decir mejor, pero no. Es como que comprando el GBTC estás comprando Bitcoin incluso a valor de descuento, creo que con un 15, un 20% más barato que comprando el mismo subyacente, básicamente porque el mercado quizás sobrecastigó al ETF por encima de lo que castigó al Bitcoin. Yo no sé si eso es real o está ok, no sé, Andy, si vos lo viste. Lo vi el otro día, ¿sabes a quién que lo puso? A Johnny Conopel, me parece que lo había puesto en Twitter. Pero bueno, no sé si seguís el tema. Vos, Andy, también, no sé si estás ahí para...
GBTC, Juli, es un ETF,
sí,
que sigue supuestamente el precio del Bitcoin y que sí, eso está garantizado con una posición. Históricamente en algún momento tuvo una prima, es decir, que si no me equivoco, creo que hubo un momento donde GBTC cotizaba más alto que el precio de Bitcoin, y actualmente después con el tiempo se dio vuelta, hubo mucho tiempo cotizando con un spread negativo y ahora está muy negativo hace un par de semanas. Lo que pasa es que hay todo un tema corporativo que no está vinculado con lo que es cripto en sí, sino, y parecido a esto que sucedió con FTX, cuando vos, a mí me gusta separar y decir, bueno, dice, no, falló cripto. No, cripto no falló. Justamente lo que era cripto funcionó bien. O sea, si vos tenías tus criptos en una wallet self-custodial no hubo problema con DeFi tampoco, no hubo problema con liquidaciones de préstamos, digamos, de lo que es DeFi, sino que todo el problema se generó por instituciones símil shadow banking, es decir, como con bancos no regulados que están montados sobre cripto. Entonces lo que falló fue la institución es tan particular que se dedicaba a manejar cripto de terceros de manera irresponsable, pero lo que es el comportamiento, justamente lo que defiende, lo que sería la descentralización de las cripto, funcionó muy bien. Y acá en este caso, de nuevo, no es un problema con el Bitcoin en sí, sino con las instituciones. Ahí tenés toda una cuestión corporativa entre Genesis, DCG y Grayscale, que son empresas vinculadas donde... justamente me parece estas cascadas de liquidaciones, de contagios, de empresas que se prestaron entre sí, que algunas fueron desapareciendo en el camino, generan problemas de liquidez, problemas de solvencia, y esto le está impactando al ETF este en particular, porque bueno, la pregunta es si al final del día los Bitcoin que están respaldando GBTC van a estar o no van a estar, ¿no? Entonces, bueno,
sí, hay...
¿Qué decís, Chilo?
Yo voy a sumar a lo de Andy, es que tiene un descuento ahora. O sea, históricamente GBTC se creó con el objetivo de que inversores institucionales regulados puedan tener exposición a Bitcoin, digamos, mediante un instrumento que cotice. Y eso en un momento tuvo una prima, porque era la única manera de tener exposición a Bitcoin, como decía Andy. Y ahora se encuentra con un descuento enorme. Creo que la última vez que me fijé está como el 50% de descuento contra el Bitcoin. El tema es que, como decía Andy, estás asumiendo el riesgo de que es un grupo hoy en día que está con, digamos, DCG con algunas cuestiones sobre una posible bancarrota. Entonces es como, bueno, no es gratis ese descuento, viene con un riesgo de, che, bueno, esto en algún momento... Va a funcionar, pero bueno, no deja de ser un instrumento de inversión que tiene exposición a Bitcoin y que bueno, hoy se encuentra con ese descuento.
Otro tema que quería consultar, porque bueno, también depende de esto, ¿no? De lo que estamos hablando, pero el tema de las tasas de interés, que un poco lo mencionaste, ¿cuán dependiente este es el Bitcoin? ¿Te ha tenido como demasiada vulnerabilidad del precio del Bitcoin, las cripto en general, no voy a hablar de Bitcoin, las cripto en general, al ciclo contractivo de la Fed, que afectó a todos los activos, y ahí el Bitcoin no solo no se salvó, sino que tuvo un año muy complicado?
Sí, bueno, ahí te escuchaba comentar de que al principio que decías que posiblemente tengamos 25 bips más, ¿no?, de la tasa.
Sí, eso es lo que espera hoy el mercado, y algunos incluso hasta 75 como 75 puntos básicos como Goldman Sachs.
Bueno, a ver, yo creo que eso obviamente afecta, pero lo que más, y la particularidad es que bear market, es que no solamente es un bear market cripto, sino que es un bear market en toda la industria tecnológica, que rompe con un ciclo alcista que venimos teniendo como hace 10 años, y hasta rompe con, digamos, la industria VC para ciertas etapas de crecimiento. ¿Qué quiero decir? Hace poco, más o menos un mes, tuve una llamada con uno de los inversores de Nevon, que es uno de como de los más con mayor experiencia, inversiones de Tesla, SpaceX, Hotmail, de todo, hasta mismo Skype. Y me decía que a ellos como fondo
Draper
está, claro, Draper, sí, ahí adivinar. Se les está complicando levantar fondos para el fondo, o sea, capital para el fondo, y eso obviamente que es como una especie de ciclo, ¿no? De repente los fondos no tienen capital para invertir, entonces dejan de invertir, sobre todo en ciertas etapas de la industria fintech, o en la industria de la industria venture back de business. Y bueno, entonces después empieza a haber como una escalada. Y eso tiene que ver 100% con la tasa, porque es generalmente los VCs levantan de instituciones. Es súper loco esto, pero uno de los mayores LPs son, ¿cómo se llama esto? Los fondos de pensión de los bomberos de Estados Unidos. Entonces, obviamente que hay instrumentos ahí con swaps y demás, pero a lo que voy es, esos fondos que antes invertían en VCs, la realidad es que con la tasa tan alta, dicen, mejor la dejo en el banco, la pongo en bills y no tengo más riesgo. Entonces, mientras que la tasa esté alta, probablemente tengamos como todavía un mercado a nivel VC, a nivel tecnología, que siga cayendo, porque no es atractivo. A nivel, digamos, riesgo-beneficio, todavía no da la ecuación.
Y bueno, eso es un desafío también para empresas, bueno, como Lemon y todas las fintechs, ¿no?
Totalmente, total, para todos, para Netflix, Tesla, la que quieras. De hecho, nosotros tomamos mucho de referencia a Coinbase, ¿no? Que es lo más parecido a nivel que cotice públicamente. Y Coinbase hoy está 8.7 billion de market cap, de valorización, con un revenue del último año de 5 billion. O sea, está con un múltiplo de menos de dos veces revenue. Digamos, y eso te mata. A pesar que venimos de un bull market donde los múltiplos llegaban a estar 25 veces revenue, cosas recontra bullish, y de repente pasará dos veces revenue, dos veces facturación. Entonces, digamos, para el inversor también es como todavía no está el upside o el beneficio para invertir en estadios de mayor riesgo como cualquier startup.
Bueno, che, y la última, vos dijiste que este es el mejor momento para comprar. Hay que, ¿qué consejo le das al inversor, al que no tiene y al que tiene? Porque el que tiene está muy probablemente en rojo, ¿no? O bueno, no sé si muy probable, pero hay una gran cantidad, vos lo deberás ver ahí en los P&L de los clientes, pero digamos, hay una gran cantidad que sí debe estar en rojo. ¿Qué le decís al que tiene y qué le decís al que quiere entrar?
Una aclaración, Juli, no es que es el mejor momento para comprar, sino que históricamente en el pasado circunstancias similares fueron los mejores momentos, ¿no? Digo, esto no es una recomendación financiera de que vayan a comprar cripto, ¿no? Bueno, soy Chelo, ¿no? ¿Qué?
No, igual a veces me preguntás a mí, todos los días es un buen día para comprar cripto. O sea, si Bitcoin vale 0,016 o 0,05, cuando valga un millón, no importa si entraste en 16 o en 50 o en 20, o sea, creo que no va a cambiar. Entonces, gracias, Andy, por tratar de sacarme de riesgo, pero te lo
restringo, digo, para mí. Para que no nos reteine después.
Bueno, sí, que legales por ahí van a rentar, pero para mí todos los días es un buen día para comprar Bitcoin, y sobre todo teniendo en cuenta de que si esta premisa Y esto que todavía sigue siendo un experimento, funciona, estamos hablando de una moneda para todo el mundo. Entonces, la cantidad de personas que todavía faltan sumarse es más del 96% de la población, y por ende las cuentas darían como $1,000,000 por Bitcoin. Entonces, en mi percepción, siempre está bueno. Ahora, en estos momentos, como indicaba antes, históricamente suelen ser de mayor ganancia, pero también yo creo que no hace falta tratar a Bitcoin como un activo financiero tradicional, porque también tiene otros valores intrínsecos a Bitcoin que están en máximos históricos. Por ejemplo, la cantidad de Bitcoins en Lightning Network, que es la capa 2 de Bitcoin, la capacidad que tiene la Lightning Network, hoy está como en 5.000 bitcoins, en uno de los máximos históricos de capacidad de la red. La cantidad de billeteras con 0,01, 0,1, un bitcoin on-chain también está en su máximo histórico. La cantidad de desarrolladores cripto en general, estamos con más de 20.000 desarrolladores activos, que también vuelve a ser un máximo. Entonces, yo creo que en algún momento los fundamentals que tiene Bitcoin van a machar el precio, y ese valor de Bitcoin, que hoy se lo está tratando como un activo financiero tradicional, una vez que el inversor lo pueda medir por lo que realmente vale, yo creo que va a pegar un salto. Entonces lo miraría con otras métricas, no tanto a nivel especulación y precio.
Bueno, bien ahí. Está atractivo, uno ve el máximo histórico y el valor actual. Bueno, cayó mucho, pero también muchas acciones también cayeron lo mismo o más, ¿no? Así que ahí tiene una competencia también el Bitcoin. Pero bueno, Marce, querido, te vamos a volver a llamar, porque este es un año seguramente muy movido que va a ser para el Bitcoin, después para las cripto en general, dado que la atención está en la política monetaria, en la Fed, y bueno, seguramente va a estar bastante afectado. Así que vamos a estar charlando seguido, ¿sí? Así que bueno, te súper agradezco. Y bueno, nada, esperamos que tengas un lindo año. Y bueno, que no haya tantas novedades tristes como fue el año pasado en el mundo Bitcoin, cripto, sino en general dentro del ecosistema, y que sean, como decís, cosas nuevas y más lindas.
Sí, ahí Juli, bueno, también gracias, y espero que sea el año que arranque el bull market. Y me quedo decir la recomendación del anterior, que es el mejor momento para aprender. Así que los que quieran aprender de Bitcoin y de cripto, hoy está el curso de Lemo, que es gratuito, y lo mejor que uno puede hacer hoy, más que invertir, más que comprar, vender, es aprender. Así que como quería dejar ese mensaje, y bueno, de vuelta gracias por la invitación, Andy y Juli. Esperemos volver con noticias más atractivas la próxima.
Dale, después pasame el link y lo tuiteamos el curso, ¿sí? No estaba al tanto, está bueno. Así que nada, está bueno, me gusta. Vamos a ver si lo aprovechamos también.
De buena, dale, te da un NFT al finalizarla, así que para ver si te queda.
Dale, listo, espectacular. Chelo, querido, bueno, muchas gracias. Bueno, y nos estamos hablando, ¿sí? Saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta W Andrés. Bueno, nos pueden seguir a todos nosotros en Twitter, después lo vamos a tuitear. Así que bueno, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com. Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales. ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invio. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales de adiós en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.